Capítulo 8. Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, dado que había incapacidad de parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios, por medio de enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne, fijan su mente en las cosas de la carne, mas los que están en conformidad con el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Mas si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si pues el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne. Porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibieron ustedes un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hijos, también somos herederos, herederos por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente, para que también seamos glorificados juntamente. En consecuencia estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectativa ansiosa de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente, y estando en dolor juntamente hasta ahora. No solo eso, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, a saber, el Espíritu, si nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, mientras aguardamos encarecidamente la adopción como hijos, el ser puestos en libertad de nuestros cuerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta esperanza. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque cuando el hombre ve una cosa, ¿la espera? Mas si esperamos lo que no vemos, seguimos aguardándolo con perseverancia. De igual manera el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad. Porque el problema de lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Ahora bien, Sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Porque a los que dio su primer reconocimiento, también los predeterminó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Además, los que Él predeterminó son los que Él también llamó, y los que Él llamó son los que Él también declaró ser justos. Finalmente, los que Él declaró justos son los que Él también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las otras cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más bien el que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación? ¿O la aflicción? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Así como está escrito: por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas destinadas al degüello. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor.